Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Desde Montevideo los saludamos Karen Todorov y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Perú.
Perú tuvo la primera de sus tres jornadas de debate presidencial.
Informe.
Para la Organización Mundial de la Salud, no está probado que la pandemia comenzó en la ciudad de Wuhan.
Violencia en México.
Siguen las repercusiones por el asesinato de una mujer a manos de la policía.
Tensión en Birmania.
Grupos paramilitares étnicos dieron un ultimátum al gobierno militar.
Racismo en Estados Unidos.
Comenzó el juicio por la muerte de George Floyd.
Persecución en Colombia.
Campesinos e indígenas se reunieron en Bogotá para denunciar la situación de sus territorios.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Carrera electoral.
Perú tuvo la primera jornada de debate presidencial mientras se preparan la segunda y tercera este martes 30 y miércoles 31.
El acto fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, máximo ente electoral del país.
En el primer encuentro participaron 6 de los 18 candidatos: Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y George Forsyth de Victoria Nacional.
También lo hicieron Marco Arana, del Frente Amplio, César Acuña, de Alianza para el Progreso, y Alberto Bengolea, del Partido Popular Cristiano.
Los aspirantes fueron escogidos al azar y el debate se dividió en 4 ejes: lucha contra la pandemia, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.
En Órbita conversó con la politóloga peruana María Alejandra Campos.
Esta, de hecho, es técnicamente la segunda noche, porque tuvimos un primer debate del principal canal de televisión el domingo pasado y pasó una cosa curiosa, que es que tuvo un rating altísimo. O sea, un rating que no tienen los programas políticos en este país. Más de 2 millones de hogares vieron el debate, cosa que muestra que al menos la opinión pública está empezando a tratar de encontrar información sobre los candidatos para decidir su voto, en una campaña muy fría. El debate de ayer del Jurado Nacional de Elecciones, que es el debate oficial, digamos, es uno de 3, porque son tantos candidatos, 18, que tuvo que partirse en 3 grupos, y es un formato que permite pocas propuestas, porque los candidatos tienen entre 30 segundos y 1 minuto para hacer intervenciones, y eso es, la verdad, muy poquito tiempo para poder desarrollar alguna idea coherente o relevante, y además se terminaron enfrascando mucho en ataques personales, ¿no? O sea, digamos, si es que te insulta el del costado, entre dar tu propuesta educativa y responderle el insulto, vas a elegir responderle el insulto.
De acuerdo con los sondeos realizados por 2 televisoras privadas, la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, fue la triunfadora del encuentro.
Mientras que según la Estación América, lo fue el social cristiano Alberto Bengolea.
Aquellos candidatos que tenían mejores capacidades de comunicación, como Verónica Mendoza, que es una candidata de izquierda, y Alberto Bengolea, que es un candidato que tiene ni siquiera 1% de intención de voto, pero que fue congresista, ha sido conductor de televisión, digamos, salen ganando porque tienen claramente mejor capacidad de articular sus ideas de manera rápida que el resto de candidatos. Pero no creo que este primer debate haya hecho una gran diferencia en la intención de voto, sinceramente.
Las encuestas realizadas hasta el momento demuestran desinterés e indecisión de la mayoría de la población de cara a los comicios del 11 de abril.
Campos explicó que este fenómeno no es frecuente en Perú y se evidencia en la falta de apoyo a los candidatos, de los cuales ninguno llega al 10% de la intención de voto.
Y yo creo que parte del problema viene del caso Lava Jato. El caso Lava Jato fue gigante en Brasil, pero fue probablemente igual o mayor en Perú. O sea, Perú es el país de la región que más expresidentes ha metido presos, más presidentes y figuras políticas, debido a los escándalos de corrupción con Odebrecht y con otras constructoras brasileñas. Eso implicó que en los últimos 5 años, básicamente, se haya acabado con toda una clase política que era el elenco estable al que estábamos acostumbrados los peruanos en los últimos 20 años. Y nos hemos quedado, la verdad, que sin recambio generacional, con un sistema de partidos muy, muy débil y con personajes, digamos, que habían sido actores secundarios en la trama política y que ahora están tentando un cupo o el sillón presidencial sin tener las características que un buen político necesita, ¿no? Hay muy poca gente carismática, hay muy poca gente con experiencia política, muy poca gente con experiencia de gestión en el Estado, y eso hace que, sumado a la pandemia y a la incapacidad de hacer, digamos, grandes movilizaciones, mítines y actividades políticas, la población se sienta como alejada de las opciones, de la oferta que les ofrece la campaña.
Escuchábamos a la politóloga peruana María Alejandra Campos.
Acciones y misterios.
La Organización Mundial de la Salud informó que no se puede probar que la ciudad china de Wuhan fue el punto de origen de la pandemia en diciembre de 2019.
En su informe destaca que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre el papel del mercado local de Hunan en el surgimiento del brote.
La misión de científicos que visitaron la ciudad el pasado enero apunta a que el virus pudo haber circulado semanas previo a detectarse el primer caso en Wuhan.
En tanto, la Unión Europea y la OMS instaron a elaborar un tratado internacional de preparación para pandemias.
Este incluiría el intercambio de datos, la investigación, la producción y distribución local, regional y mundial de vacunas y equipos de protección personal.
Además, abordaría la mejora en los sistemas de alerta, entre otros puntos.
La nota destaca que los jefes de Estado deben trabajar juntos para asegurar que el mundo aprenda las lecciones de la crisis sanitaria.
El documento fue firmado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el director general del OMS, Tedros Adhanom, y por más de 20 líderes.
Entre estos están la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.
Justicia para Victoria.
Siguen las repercusiones por el asesinato de una mujer en Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo, a manos de la policía.
Desde el Observatorio Ciudadano de Tulum contra el Abuso de Poder se reclama el procesamiento de un quinto oficial que aparece en la escena.
El sábado 27, Victoria Salazar, oriunda de El Salvador, fue detenida por un grupo de policías, ahora acusados de feminicidio luego de salir de un comercio.
Una uniformada la retuvo boca abajo con su rodilla en la espalda, lo que le ocasionó fracturas en la primera y segunda vértebra y la muerte.
Los transeúntes filmaron la escena en la que se escuchaban los gritos de la mujer y la inacción de cinco policías que no intentan reanimarla ni llamar a la asistencia médica.
Sobre el tema, En Órbita conversó con el doctor Rafael Barajas Valenzuela, director del Observatorio Ciudadano de Tulum contra el Abuso de Poder.
Falta un responsable. De los oficiales que estuvieron presentes en la escena, están ocultando a uno que al parecer es un comandante, que estaba ahí presente, un comandante de tránsito. Entonces, no están ejerciendo, ¿no? No están, bueno, dando la justicia como debe de ser, y no estamos conformes hasta que se procese a este quinto elemento que estaba ahí. Porque es toda una red de corrupción. La policía es el grupo criminal prevalente que domina en la zona, porque pues gozan de toda esta protección, toda esta red de corrupción judicial.
Según el entrevistado, la brutalidad policial es habitual en Tulum y el estado de Quintana Roo, conocido por ser uno de los principales destinos turísticos de México.
Todos los días repetidamente recibimos una llamada, dos llamadas de que algo pasa, ¿no? De que abusan de su autoridad, extorsionan, roban. Y pues en el caso de Victoria, pues hasta el extremo de asesinar a alguien, ¿no? Sin razón, sin ningún sentido. Y hay definitivamente dos lados de la moneda en términos de que del turismo. Precisamente Tulum tiene la denominación de pueblo mágico, que es una categoría de que es un lugar seguro, ¿no? Para un turismo internacional. Y pues no, poco a poco la gente se ha dado cuenta pues de que esto, la violencia ya sale de las invasiones, sale de los barrios pobres para también afectar a los turistas. Entonces todas las poblaciones están en riesgo y es una sensación de inseguridad lo que se vive en Tulum. Ayer hubo balaceras, hemos estado en estos últimos dos días ha habido como 3-4 balaceras diferentes.
En octubre de 2020, el observatorio elevó una carta a las autoridades para plantear el tema.
El 2 de octubre pasado, con toda la buena fe, al secretario de gobierno, al director de seguridad pública, para que ellos leyeran las necesidades de seguridad pública que el pueblo les comunicaba. Y lo que vemos 6 meses después es que la brutalidad de la policía pues desemboca en este brutal asesinato, porque no se escucha al pueblo.
Escuchábamos a Rafael Barajas Valenzuela, director del Observatorio Ciudadano de Tulum contra el Abuso de Poder.
Más tensión.
3 grupos paramilitares étnicos de Birmania dieron un ultimátum al gobierno militar.
El ejército de Arakan, el ejército de liberación nacional Taang y el ejército de la Alianza Democrática Nacional firmaron el documento en conjunto.
En el texto destacan que de continuar la matanza a civiles comenzaremos a actuar en su apoyo, propiciando una eventual guerra civil.
Los grupos étnicos podrían romper su acuerdo de alto el fuego y responder a la represión estatal que ya causó más de 500 ciudadanos fallecidos.
Dirigentes políticos locales instaron a que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe para garantizar la integridad de la población.
Reclamaron que se declare la Junta Militar como organización terrorista y se corten todos sus accesos a bienes financieros y armas.
También pidieron que se juzgue a los generales de la Junta en la Corte Penal Internacional de La Haya.
El gobierno de Estados Unidos sostuvo que los militares del país asiático pagarán por el costo de la violencia contra los manifestantes pacíficos.
El ejército dio un golpe de Estado el 1 de febrero contra el gobierno de la Liga Nacional de la Democracia.
Los militares justificaron su acción por un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020.
La líder de la Liga y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, hoy detenida, revalidó su poder en las urnas bajo el aval de los observadores internacionales.
En busca de justicia.
Comenzó el juicio por la muerte de George Floyd, un hecho que desató protestas contra el racismo en Estados Unidos y a nivel mundial.
La Fiscalía de Minneapolis, Estado de Minnesota, ha puesto énfasis en la causa de la muerte del afroestadounidense ocurrida el 25 de mayo de 2020.
Se analizó el video donde se ve al agente blanco, Derek Chauvin, presionar con su rodilla el cuello del afroestadounidense.
La víctima, inmovilizada en el suelo durante casi 9 minutos, grita que no puede respirar hasta quedar inconsciente.
La defensa del ex policía acusado de asesinato se aferra al argumento de que Floyd murió debido al consumo de drogas y su mala salud.
Además, considera que su cliente actuó de manera razonable.
En tanto, un testigo presente en el lugar declaró que Floyd peleaba para respirar y afirmó que lo vio desvanecerse lentamente como un pescado en una bolsa.
El informe forense concluyó que la muerte fue un homicidio por fallo cardiopulmonar, por complicaciones debido a la acción de la policía y por la compresión del cuello.
El documento incluye la intoxicación de Floyd por fentanilo y el uso de metanfetamina.
La fiscalía confirmó la adicción de la víctima a los opiáceos, pero descartó que su fallecimiento fuera producto de una sobredosis.
El reverendo Al Sharpton, activista histórico de los derechos civiles, dijo a la prensa que Chauvin está en el banquillo, pero es el país el que está siendo juzgado.
El acusado enfrenta varios cargos por asesinato y homicidio involuntario, por los que puede ser condenado hasta 41 años de cárcel.
El 12 de marzo, las autoridades de Minneapolis y la familia de Floyd acordaron que esta recibirá 27 millones de dólares para no llevar a juicio la demanda civil contra la ciudad.
Alerta.
Campesinos e indígenas de los departamentos colombianos de Meta, Guaviare y Caquetá se reunieron en Bogotá para denunciar la situación de sus territorios.
La delegación de 36 líderes se encuentra en la capital desde el 22 de marzo y se reunió con senadores.
Reclaman que la deforestación, cultivos ilícitos y la militarización ponen en peligro la vida, riqueza y biodiversidad de la Amazonía colombiana.
Sputnik habló con William Aljure, uno de los líderes que llegó hasta Bogotá desde el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta.
Pasamos a ser el segundo municipio más deforestado a través de lo que hablan del desarrollo. Han venido empresas y lo que han venido es acabando con el medio ambiente, acabando con los nacimientos de aguas. Y pues hemos venido hoy al Congreso a traer registros fotográficos y a elevar la voz desde allí, desde las comunidades, e invitar a los congresistas y senadores a que se hiciera esa audiencia desde la Macarena, que va a ser en la segunda semana de mayo. Y de antemano, y una vez, invitarlos a ustedes para que también podamos estar allí todos unidos, porque el bosque no es solo para nosotros los que vivimos allí, sino para ustedes también.
A los intereses empresariales se suma la amenaza de la guerrilla.
Para acabar de completar, las disidencias también vienen, digamos, como arremitiendo contra estos procesos de bases sociales, porque, digamos, un ejemplo, malo si uno viene y malo si uno se queda, y malo si uno también se los aguanta, porque quien va, digamos, también toca denunciar que ellos también están. Entonces, el denunciarlos que ellos también están allí tratando de desplazarnos, pues se viene otra vez la arremetida o la revitalización o nos vuelven a desplazar.
Colombia ocupa el segundo lugar entre las 12 naciones con mayor diversidad del planeta, con 314 tipos de ecosistemas y 32 biomas terrestres.
La riqueza natural está en riesgo por la minería y el petróleo, la ganadería extensiva, la agricultura industrial de monocultivos y la industria maderera.
Para la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, en los últimos 5 años se pasó de 70.000 hectáreas deforestadas anualmente a más de 144.000.
Rodrigo Botero, director de esa fundación, dijo a Sputnik que esto se relaciona con la moratoria de la palma africana en Indonesia.
Y por la apertura de mercados internacionales de carne y cereales, que empuja una desesperada búsqueda de tierras para estos commodities.
Muchísimas áreas están incorporándose dentro de procesos de ganadería, palma y soya, porque es que el consumo que se ve, que hay mundial, es enorme, y ya hay la tecnología y el capital para transformar lo que antiguamente mi papá llamaba los suelos pobres de la montaña. Son pobres, eso también depende del bolsillo del usuario. Porque si el usuario tiene la tecnología, tiene el capital, esos suelos los puede transformar. Y en escala, ¿sí?, lo que llaman las famosas economías de escala, esa vaina puede tener productividad.
Escuchábamos a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible Colombia.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.